Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Laura Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Ya está confirmado, el Festival Vive Latino regresará a Zaragoza los días 6 y 7 de septiembre.
Tercera edición que volverá a acoger a los mejores artistas nacionales e internacionales de música latina. La próxima semana conoceremos el cartel de este festival que este verano congregó a más de 43.000 personas en el recinto de la Expo para disfrutar de artistas como Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Juanes, Julieta Venegas, Lori Meyers o Viva Suecia.
Más cosas. Hoy se cumplen 6 años de crímenes cometidos por Igor, los crímenes de Igor el Ruso en Andorra.
Un triple asesinato que se cobró la vida del ganadero José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero el 14 de diciembre del año 2017. Esta tarde a las 6:30, la organización agraria Huaga les va a rendir un homenaje en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la localidad zaragozana de Cadrete, en el que se leerá un manifiesto en memoria de los tres.
Unos comedores escolares públicos de calidad. Eso es lo que reclaman las asociaciones de padres y madres de alumnos que hoy se concentran a las puertas de más de 25 colegios.
Piden, entre otras cosas, un plan de financiación estable para la construcción de cocinas para que la comida que reciben nuestros hijos se haga en los propios centros escolares y no se recurra a la línea fría. Reclaman también que se sirvan productos de calidad y de proximidad, que se ponga en marcha un Consejo Alimentario de Aragón y que haya inspecciones de salud y un seguimiento nutricional de la comida que se sirve en los comedores.
Y el grupo Aramón va a inaugurar este fin de semana la temporada de esquí en el Pirineo Ostense.
Gracias a la nieve caída estos días, que ha dejado espesores de entre 20 y 40 centímetros, el próximo sábado 16 de diciembre se abrirá por fin las estaciones de Formigal, Panticosa y Cerler, que se sumarán a las de Valdelinares en Teruel, que ya abrió de forma parcial el pasado puente de la Constitución. Astún y Candanchú también han confirmado su apertura el próximo fin de semana.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues ya sabéis que es una parada que hacemos siempre todos los jueves y es la mejor parada que podemos hacer. Nos vamos hasta la calle Santa Teresa de Jesús número 25, hasta el Chalet, ese lugar maravilloso donde se come de maravilla. ¿Y cómo te atienden ahí? Pues de maravilla también. En su cocina está el jefe de cocina, Eduardo Martínez. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Cómo estamos?
Pues preparando la cena de empresa.
Así sin que, parar, ¿eh?
Como todos los profesionales, los hosteleros, que mando un saludo porque estarán todos como nosotros, agobiados, claro, e intentando que salga lo mejor posible.
Y que salga todo de maravilla.
Sí,
hombre, pues
final, bueno,
nosotros recordar... que lo hemos catado desde COPE Zaragoza en el chalet, pues podemos decir que se come de maravilla.
Sí, muchas gracias.
O sea, que enhorabuena, sí, sí.
Muchas gracias. Pues ahora estos días es lo que toca y, bueno, y a los clientes, pues nada, recordarles que se trata de disfrutar de una buena mesa con los amigos, los compañeros de trabajo y bueno, y perdonar y ser comprensibles, si pasa algo.
Bueno, pues naturalmente, es lógico.
La
claro,
cena de empresa, luego la Navidad. Entonces, bueno, se ve una época de mucho estrés.
De mucho estrés, pero que lo resolvéis de maravilla siempre ahí. Sí. Que es verdad que el esfuerzo hay que reconocerlo también, pero jo, qué bien se está, qué a gusto y qué bonito.
muchas gracias.
¿Qué nos traes, Eduardo, hoy?
Pues mira, hoy os voy a preparar un postre, postre para estas fechas, y es muy rapidito y, bueno, yo creo que la mayoría seguro que lo conocen. Vamos a hacer una panna cotta con un tofe de caramelo salado y piña.
Oh, qué bueno. ¿Cómo lo hacemos? A ver, cuéntanos.
Para preparar la panna cotta necesitaremos 3 hojas de gelatina, 200 ¿sí? gramos de leche, 300 gramos de nata, 50 ¿sí? gramos de azúcar, y luego la vamos a aromatizar con lo que más nos guste, pues, uh-huh, con canela, con piel de limón, con piel de naranja, con vainilla, con anís, uh-huh, con lo que nos guste más. Ya que le guste el lácteo puro, pues nada, al gusto del consumidor.
Vale, perfecto.
Para hacerla lo que vamos a necesitar es hidratar la gelatina en abundante agua fría, uh-huh, y poner en un cazo a hervir la leche, la nata con el azúcar y los aromáticos que hayamos deseado. Ajá. Luego lo apagaremos el fuego, lo dejamos tapado durante 20 minutos para que haga la infusión. Uh-huh. Lo colaremos y lo volvemos a poner al fuego y que levante el hervor levemente. Apagaremos el fuego y añadimos las gelatinas escurridas del agua. Pasamos la varilla, le damos unas vueltas y dejamos enfriar. Luego lo pasamos a unos vasitos, unos ramequines, unos moldes que donde los vayamos a servir.
Vale.
Cuando esté frío, lo metemos en la nevera y lo vamos a dejar toda la noche para que cuaje y haga efecto la gelatina.
Ajá.
Luego vamos a hacer el tofe de caramelo salado, que para ello vamos a necesitar 50 gramos de azúcar, 200 gramos de nata y una pizca de sal.
Ajá.
En un cazo, en una sartén antiadherente, echaremos el azúcar y dejamos fundir. Cuando coja un color, se haya fundido todo el azúcar y coja un color dorado, con mucho cuidado de que no se nos queme, añadiremos la nata tibia. La podemos calentar un poquito y añadir. En el momento en el que la vayamos a añadir, pues ahí levantará el hervor rápidamente, entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero vamos, no hay ningún peligro.
Vale.
Lo vamos a bajar el fuego, lo vamos a dejar cocer unos 15-20 minutos hasta que coja una densidad de salsita, ¿vale? Y ahí, en ese momento, pues le añadimos un poquito de sal y la dejamos templar, enfriar un poquito, ¿vale? Uh-huh. Entonces sacamos los moldes de la panna cotta y vamos a verter este tofe sobre la panna cotta con cuidado y que haga una pequeña capa por encima.
Uh-huh.
Y ya para terminar, vamos a pelar la piña, a cortar unos dados y la vamos a saltear con una cucharadita de mantequilla. Fundimos la mantequilla y la salteamos, que coja un color dorado por todos los lados.
¿Sí?
y la ponemos por encima. Y ya, pues si queremos poner unas hojitas de menta por encima, ya nos quedaría
bonito.
Disfrutarla.
Bueno, qué maravilla. Lleva trabajera, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, lleva tiempo de reposo, pero vamos,
claro.
Al final es hervir un poco, fundir el azúcar y hervir y hervir las natas. Lo que pasa es que sí que hay que hacerlo el día de antes y luego pues consumirla. Mi recomendación es que no la consumáis de la nevera, o sea, que la saquéis un poquito antes, 20 minutos, media hora, para que se temple todo un poquito.
Vale, pues perfecto, pues ahí está esa panna cotta maravillosa y la recomendación, por supuesto, de acudir hasta el chalet. Eduardo Martínez, que siempre generosamente nos abre la cocina del chalet. Muchas gracias, como siempre,
muy
por
bien.
Haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Saborea la Navidad con el periódico de Aragón y Turrones La Casa. Cada sábado y domingo, una variedad de calidad suprema y al mejor precio. Disfrútalas con el periódico de Aragón.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Colabora con ATADES y hazte socio. Gracias a personas como tú, ayudamos cada año a miles de personas con discapacidad intelectual, autismo y capacidad intelectual límite y sus familias para mejorar su proyecto de vida y conseguir una sociedad justa, inclusiva y sensible a retos futuros. Hazte socio de ATADES y ayúdanos a transformar la sociedad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis, aquí estamos, nueva edición de La Alcaldesa Responde. Es un placer para mí tener cada mes aquí a doña Natalia Choca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Buenos días a Laura y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, pues tenemos un montón de preguntas que hemos recibido
a
ese WhatsApp que ponemos, perdona, a disposición de los oyentes. Y bueno, y es un placer lo que decimos, poder hablar, poder tenerla aquí y que sean los oyentes quienes al final pues trasladen las preguntas, ¿no? Y lo que les interesa y les preocupa. Es verdad que las preocupaciones vienen también mucho a nivel nacional, porque estamos viviendo unos momentos, pues hombre, yo creo que muy duros y muy tremendos. Ayer nos despertábamos con esa noticia sobre la alcaldía de Pamplona, ¿no? De qué forma se producía esa moción de censura, ese acuerdo Bildu-PSOE y se le entregaba, PSOE entregaba la alcaldía a Bildu. Yo no sé qué le parece a usted, señora Chueca, también como alcaldesa, ¿no? De una ciudad como Zaragoza en este caso.
La verdad es que ayer se cruzó otra línea roja. Cada día es una línea. Si el día anterior vimos cómo se iniciaba la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, con la votación de todos los diputados de todas las regiones de España, pues eso fue el día anterior. Y ayer vimos otra línea roja muy grave, que como es que el Partido Socialista dé sus votos a Bildu para gobernar en Pamplona. Yo creo que estamos conmocionados y es bastante impresentable que se entregue la alcaldía de Pamplona, mintiendo una vez más, porque la verdad es que es bastante grave que el Partido Socialista ponga en manos de los herederos de ETA el gobierno de una ciudad como Pamplona con sus votos, cuando sus votantes les votaron a ellos. Y mientras decían que no entregarían los votos a Bildu y que nunca iban a permitir o dar el acceso a Bildu para gobernar. Y es mentira, pero sobre todo también por la gravedad de todos los atentados que hemos vivido históricamente en España y, por supuesto, también en el País Vasco, en Navarra, aquí en Zaragoza. Este lunes estábamos recordando hace 36 años los atentados de la casa cuartel de la Guardia Civil con 11 muertos y 88 heridos, que todavía los que tenemos cierta edad recordamos perfectamente. Y no es el único. Tenemos también San Juan de los Penetes, en Barcelona el gran atentado del Hipercor. O sea, realmente estamos viviendo no solamente el blanqueamiento que está haciendo el Partido Socialista para dejar impunes y trastocar la historia reciente de España como si aquí no hubiese pasado nada, cuando ha habido víctimas y ha habido verdugos, y parece que ahora sea al revés, sino que ahora ya no solamente se les blanquea, sino que se les facilita llegar a las instituciones y gobernar. Y todo esto por el maldito pacto encapuchado de Sánchez. Porque es verdad que Sánchez, para poder ser presidente, ha llegado a una serie de pactos con no solamente la izquierda, sino ya con todos los independentistas supremacistas. Y sí que sabemos cuál es el precio de ese pacto con Esquerra, sí que sabemos cuál es el precio de ese pacto con Junts, por ejemplo, y lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo.
Y lo sufriremos.
Y lo seguiremos sufriendo, pero con total opacidad no se ha sabido cuál era el pacto con Bildu para que Bildu hiciese a Pedro Sánchez presidente. Y ayer ya empezamos a ver pues el primer pago, ¿no?, de ese pacto, que es romper totalmente su palabra, todo lo que le dijeron a los votantes del Partido Socialista en Navarra y en Pamplona, desdecirse y permitir que los herederos de ETA pues ahora estén en la alcaldía de Pamplona. ¿Qué será lo siguiente? No lo sabemos, pero cada día estamos dando un paso más en lo que es erosionar en nuestro Estado de Derecho, erosionar la imagen de España en el mundo y romper todo lo que es la convivencia entre los españoles. Es de una gravedad absoluta. Yo creo que nunca habíamos vivido una situación tan grave en nuestra historia reciente, y todo solamente para comprar los votos, para mantenerse y perpetuarse en el poder. Es absolutamente asqueroso.
Bueno, la verdad es que es tremendo, ¿eh? todo lo que estamos. Yo no sé si esto se podría, si vamos a poder ver algún otro pago, ¿no? Podríamos decir, si pueden salir más casos parecidos, o iremos descubriendo poco a poco otro tipo de pactos, ¿no?
Iremos viendo poco a poco, y el problema es que quieren llevarnos a la normalización, a que ya va subiendo tanto el nivel de las fronteras que se están cruzando, está subiendo tanto que ya al final lo que aspiran es a normalizarlo. Porque ¿cómo vamos a tapar la tramitación de la ley de amnistía? Pues sacamos hoy el pacto, el primer pago que tenemos con Bildu, dándole a Bildu la alcaldía en Pamplona. Mientras tanto, nos está viendo que estamos en el Parlamento Europeo dejando por los suelos la imagen de España en esa imagen y en esa contestación que se hizo ayer en el Parlamento Europeo. Y es que el nombre de España ya está siendo defenestrado por todos sitios. Entonces, yo creo que la situación es gravísima y que tenemos que responder, que tenemos que seguir estando ahí y el Partido Popular va a seguir haciendo representando a la mayoría de los españoles que no comulgan, que no quieren que los herederos de ETA sean los que nos gobiernen o los que marquen el paso del gobierno de España y que no quieren que sigamos adelante con este fraude, porque nadie fue a las elecciones del 23 de julio pensando que esto iba a pasar, porque eso no es lo que se planteó el 23 de julio. Pero también es esta corrupción a la que estamos atendiendo, comprando los votos a cambio de la impunidad de los políticos con la ley de amnistía, favoreciendo la desigualdad entre los españoles, que haya unos españoles de primera y unos españoles de segunda, rompiendo la convivencia democrática de nuestra Constitución de los últimos 45 años que nos ha permitido olvidar el pasado, las diferencias que hubiese en España y mirar hacia el futuro, prosperar. Estamos haciendo una regresión al pasado, levantando ese muro que Sánchez quiere levantar entre la izquierda y los independentistas, lo que llaman ellos los progresistas independentistas.
Que hay independentistas que son muy de derechas, por cierto.
Sí, exactamente. Entonces ahí caben todos los que no sean del Partido Popular, ¿no? Y la gran mayoría de los demócratas que quieren un Estado de Derecho, quieren la convivencia entre los españoles y quieren mirar al futuro con ilusión. Es una humillación realmente lo que estamos viviendo todos los españoles y es imperdonable que las víctimas de 2017 que tuvieron que sufrir el golpe del 1 de octubre ahora sean casi como los verdugos, ¿no? Y tengan que terminar pidiendo perdón con esta ley de amnistía.
Bueno, en fin, vamos con las preguntas de
vamos
los
a lo local.
Que
vamos a lo local.
Cosas que le quieren preguntar. Un oyente nos pregunta por las instalaciones para poder practicar tiro con arco.
Hola, ¿qué tal? Pues yo le quería preguntar a la alcaldesa sobre la instalación de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco, que hay justo detrás del colegio que sufrió los desperfectos con la riada del mes de julio, porque han pasado, pues creo que ya casi 6 meses, y todavía esa instalación es completamente inútil. Tiene las vallas destrozadas no se puede practicar allí el deporte de tiro con arco. Pues para saber cuándo tienen previsto ponerse en marcha para poder limpiarla y poder adecentarla de nuevo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias al oyente. La verdad es que la tormenta del 6 de julio fue devastadora y en Zaragoza sufrimos muchos problemas en muchas zonas de la ciudad. Nos centramos sobre todo en solucionar Parque Venecia, en el colegio que se tenía que abrir a principios de septiembre y también campos de fútbol como el de Valdefierro, que también quedó totalmente devastado, donde juegan más de 500 niños y por eso ahora pues acometeremos una cosa detrás de otra, acometeremos las siguientes mejoras, ¿no? Pero bueno, me consta que la Federación de Tiro de Arco ha podido tirar en otras instalaciones y que en breves podremos empezar a trabajar para ayudarles a mejorar sus instalaciones y a recuperar los daños de la tormenta.
Bien, pues en breves podrán empezar ya con todo eso. Hay más preguntas. En este caso, bueno, pues nos quedamos en Arcosur.
Hola, alcaldesa, buenos días. Soy Inés. Mire, mi marido y yo nos fuimos a vivir hace 5 años a Arcosur pensando que iba a ser una zona en expansión, pero 5 años después no ha avanzado nada. Quería saber si va a poner el ayuntamiento alguna medida en marcha para impulsar la construcción de más viviendas. Muchas gracias.
Pues sí, la verdad es que Arcosur tiene que desarrollarse y tener un gran impulso y en estos próximos años, en esta legislatura, vamos a centrar los esfuerzos en desarrollar Arcosur. Arcosur es una zona nueva que durante muchos años ha tenido una ocupación muy baja dentro de todo el potencial que tiene y a partir de aquí vamos a trabajar y ya estamos empezando a activar con la Junta de Compensación la urbanización de algunas zonas nuevas, el desarrollo, para seguir tramitando licencias de construcción y que se puedan desarrollar esos suelos, con lo cual yo creo que en estos 4 próximos años va a tener un gran desarrollo que triplicará el desarrollo de la última década.
Ah, qué interesante, muy bien, maravilloso. Hay más preguntas. Hablamos de fumar, que esto es algo que está empezando a preocupar a mucha gente.
Hola, alcaldesa. El ministerio ha dicho que fumar en las terrazas, en coches con niños o ancianos, etcétera, va a estar prohibido. ¿Qué le parece esta medida? No voy a poder fumar en mi propia casa al final. ¿Por qué no prohíben el tabaco y ya está? Gracias.
Bueno, la preocupación se ha trasladado, ¿no? Evidentemente a...
Bueno, yo creo que esto, esta es una medida que tomó el otro día la nueva ministra de Sanidad, pues básicamente para ganar popularidad y sin mucho estudio lanzó esta cuestión para fomentar el debate en la calle y ella pues ganar notoriedad siendo que acababa de llegar al cargo, ¿no? Yo creo que efectivamente el tabaco obviamente no es bueno y creo que hay que regularlo, pero creo que también hay que tener cierta medida en cuanto a que si estamos en un espacio abierto, al aire libre, cuando hemos visto que en pandemia se tomaba esta decisión, la realidad era que se levantaban y a pocos metros, a dos metros, se seguía fumando.
Sí, sí, ¿no?
Con lo cual yo creo que es mejor que se fume en las terrazas, depositando las colillas en los ceniceros, y que cuando hay aire libre y hay ventilación, pues mientras esté permitido fumar, se pueda fumar. Otra cosa es que efectivamente hay que evitar fumar, sí, porque el tabaco no es bueno, pero eso ya forma parte de la decisión de cada persona en la libertad de sus decisiones, el decidir si es fumador o no fumador. Yo le recomendaría a todo el mundo que lo valore y que aproveche para dejar de fumar. Pero me parece que tomar una medida como la de prohibir fumar en las terrazas, que es incontrolable y que es muy difícil y que ya hemos visto que tampoco ha dado buen resultado, no ayuda a dejar de fumar. Habrá que tomar otras medidas y también le recomiendo a la ministra a la nueva ministra de Sanidad que se ocupe de la atención primaria y que se ocupe de tantos otros problemas que tiene nuestra sanidad, nuestro sistema de sanidad nacional, antes de lanzar titulares sin estudio y sin ningún tipo de diagnóstico.
Bueno, uno de los temas estrella de todo lo que hemos recibido, señora Chueca, ha sido sin lugar a dudas la Navidad. Uh-huh. Hemos recibido, pues la verdad es que pues muchos oyentes, felices viendo la decoración, viendo todo lo bonito que ha quedado, por ejemplo, la Plaza del Pilar, el entorno, la verdad es que da gusto pasear por Zaragoza y eso se puede ver saliendo a la calle cualquier día porque es que está a tope de gente todo y eso, bueno, pues es un triunfo, ¿no? Sin duda. Pero bueno, hemos escogido esta pregunta que va a escuchar porque había un pero.
Ajá.
Escuche.
Hola, en primer lugar quiero mandarle un mensaje de agradecimiento a la alcaldesa por su gestión y por la sonrisa que nos regala a los ciudadanos, que es incluso contagiosa. Hace falta ese espíritu, alcaldesa. Continúe así. Mi pregunta es la siguiente. La Plaza del Pilar se ha convertido en un verdadero parque temático. Conciertos, actividades deportivas, mercadillos, manifestaciones de cualquier tipo. Mi pregunta es, ¿por qué no se saca de la Plaza del Pilar alguno de estos eventos? Yo entiendo que hay actividades que para llamar la atención o para poner el foco sobre lo importante que hay en Zaragoza en torno al Pilar, es un lugar adecuado, pero hay otros en fiestas del Pilar o en actividades deportivas que se pueden sacar a la Expo, a Zona Romareda, que se lo planteen, que no olvidemos qué es lo que se celebra dentro del Pilar en muchas ocasiones y yo doy fe que a veces resulta imposible escuchar lo que están diciendo por la jarana que hay fuera. Gracias.
Muy educado el señor.
Muy majo, la verdad es que muy majo. Y bueno, es verdad que tenemos la plaza más grande de Europa y queremos que la Plaza del Pilar sea el salón de la ciudad, el espacio en el que siempre pasen cosas, porque tiene un impacto muy positivo en la imagen de la ciudad, pero también en la economía de la ciudad, en todo el comercio, la hostelería y además pues le da vidilla, ¿no? Porque en Zaragoza siempre respondemos muy bien. En Navidad hemos hecho una gran inversión, hemos invertido más de 1.200.000 euros para animar la Navidad, para celebrar una fiesta que además me parece que es una fiesta de nuestra tradición católica que durante muchos años la izquierda intentó ocultar y apagar en Zaragoza y que creo que tenemos que sentirnos orgullosos y ponerlo en valor, que además también alegra a todas las personas, mayores, niños, que lo viven con tal ilusión y que además tiene un impacto muy favorable también esta inversión inversión en alegrar la Navidad para poder hacer para tener mayores ventas y para que el pequeño comercio pueda tener una Navidad pues mucho más positiva. Por eso este año hemos hecho un esfuerzo adicional con dinamización musical, teatral y cultural en las calles comerciales y que sobre todo durante los días de Navidad, desde el 21 hasta el 7 de enero,
las
van
fiestas,
a alegrar,
¿no? Casi desde los escolares.
Exactamente, las fiestas escolares van a estar dinamizadas y alegres por toda la ciudad. Pero también estamos buscando otros eventos y otras zonas, que no todo pase en el Pilar. Por ejemplo, como él comentaba, el recinto Expo. El recinto Expo es un nuevo recinto que tenemos en nuestra ciudad, nuevo que hemos descubierto ahora con el Vive Latino, que puede ser un espacio para conciertos y para eventos musicales. De hecho, esta mañana en el gobierno hemos llevado para tramitar dos temas muy importantes: las fechas del nuevo Vive Latino, que ya puedo anunciar aquí en primicia.
¡Oh, qué maravilla!
Que van a ser el 6 y 7 de septiembre de 2024 y, por lo tanto, podremos disfrutar nuevamente de toda esa música, de los conciertos. Próximamente anunciaremos el cartel.
¿El
¿vale?
cartel?
Exactamente.
Nosotros tenemos una porra de la gente que puede venir.
Ah, o sea, tenéis una porra.
Hay pasión aquí
pues
por el Vive Latino.
Iremos desvelando ya también el cartel, ¿no? Y además, como gracias a Vive Latino hemos descubierto ese espacio que es precioso, que a la ciudad le ha encantado volver otra vez a reencontrarse con el espacio Expo en un entorno musical, pues vamos a celebrar tres grandes conciertos en junio. 21, 22 y 23 de junio vamos a tener conciertos musicales en este nuevo espacio de conciertos. Uh-huh. El primero de todos ellos que puedo anunciar y que está confirmado es Melendi. Oh. Y los otros dos próximamente los confirmaremos. Esto también lo hemos tramitado hoy en gobierno para poder impulsarlo y para que se pongan las entradas a la venta ya, que yo creo que es un excelente regalo de Navidad.
Totalmente.
Las nuevas entradas para el concierto de Melendi el 21 de junio.
¿El 21 de junio?
El 22, perdón. El 22,
al 22.
Es Melendi.
El
y
22
nos queda 21
Melendi.
Y 23 para saber qué otros artistas van a estar aquí. Pero al final esto encaja perfectamente con la estrategia de ciudad que tenemos. Y es que Zaragoza es una ciudad que durante los años anteriores al Partido Popular estuvo apagada. Una ciudad en la que no se aprovechaban todas sus oportunidades y que por fin volvemos a recuperar este dinamismo de ciudad como cuarta ciudad de España, donde siempre pasan cosas por la ubicación estratégica que tenemos, por la hospitalidad que tenemos y la posibilidad de que vengan visitantes a través de eventos tanto culturales como deportivos. Esa es la estrategia de ciudad, esa es en lo que hemos empezado a trabajar desde que llegó al gobierno el Partido Popular en 2019 y seguimos cogiendo más velocidad e impulsando más proyectos que afiancen esta estrategia, que además da muy buenos resultados porque no solamente la disfrutamos los zaragozanos, sino que nos atraen miles y miles de visitantes de fuera de Zaragoza y que al final pues generan un retorno y un impacto económico muy beneficioso para nuestros vecinos.
Está claro, otra de las ilusiones es precisamente la nueva Romareda. Teníamos muchas preguntas también sobre el nuevo estadio, pero las desveló casi prácticamente todas, se desvelaron ayer porque ya se aprobó ese expediente que va a permitir crear esa sociedad mixta que explote, que construya ese nuevo estadio. Salió adelante, recuerdo, con los votos de Partido Popular y Vox en una comisión extraordinaria de presidencia. El PSOE se abstuvo, Zaragoza en Común votó en contra. Y creo que es la semana que viene, ¿no?, cuando dijeron que se aprobará la sociedad integrada por DGA, Real Zaragoza y Ayuntamiento. Pero, señora alcaldesa, todavía se pueden sumar más entidades, ¿o no? Ibercaja podría estar también metida en... Porque yo recuerdo que me decía usted, ¿me tengo que reunir con Ibercaja? No sé si se ha producido esa reunión.
Lo que pasa es que ahora lo que queríamos era priorizar, transmitir seguridad jurídica a la Federación Española para que Zaragoza siga dentro de la carrera del Mundial 2030 y que la cuarta ciudad de España sea una de las sedes del Mundial. Uh-huh. Y para ello cumplimos con todo, porque la ciudad es perfecta, por lo mismo que hablaba antes, por la ubicación, por las instalaciones hoteleras, por las infraestructuras. Zaragoza tiene todo para ser sede del Mundial, excepto una cosa, que no teníamos suficiente seguridad en tener el estadio que necesitamos para ser sede del Mundial. Por eso hemos priorizado la constitución de la nueva sociedad e impulsar las obras sin perder tiempo mientras se está haciendo el proyecto. Y ayer fue la comisión, ayer día 13 ya se tramitó la comisión en el Ayuntamiento de Zaragoza para que antes de final de año podamos constituir la sociedad con el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Y después, en 2024... por supuesto que estará abierta la posibilidad a que a esta nueva sociedad que se va a constituir, que se llama la Nueva Romareda,
eso es,
puedan sumarse otros socios que quieran formar parte del proyecto. Pero en estos momentos lo importante era cumplir con los compromisos que teníamos con la Federación Española de Fútbol y que Zaragoza sea una de las opciones para ser sede del Mundial antes de que se decida en el primer trimestre de 2024. Y de momento hemos cumplido nuestra palabra.
Bueno, por lo pronto tenemos el Mundial de Futbolín, lo tenemos, ¿no?
Ese sí,
que es muy mágico.
Bueno, pero es que yo creo que eso es importante porque estamos haciendo grandes proyectos y estamos apostando por grandes proyectos de ciudad como la nueva Romareda, como ser sede del Mundial 2030, como ser capital europea del deporte en 2027, pero hay un camino que nos tiene que llevar a ese objetivo, ¿no? Y ese se va haciendo con cosas grandes, pequeñas, pero lo importante es tener una oferta deportiva y cultural para todos los gustos, para todas las edades, para personas mayores, para personas jóvenes, siempre en la ciudad de Zaragoza, y que Zaragoza sea una ciudad viva, que brille y que siga potenciándose como una de las ciudades con mejor calidad de vida y donde da gusto vivir.
Pues ahí estamos, en esta Zaragoza que se va construyendo. Para mí, lo que le digo, es un placer tenerla por aquí, señora Chocha.
Muchas gracias.
Alcaldesa de Zaragoza. ¡Feliz Navidad!
Exactamente. Quería despedirme aprovechando que yo creo que ya no habrá otro programa antes de Navidad para felicitar la Navidad a todos los oyentes de COPE y desearles que disfruten mucho estos días con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos, que no pierdan la esperanza, que esperamos que en 2024 sea un año próspero, donde Zaragoza va a brillar aún más, y vamos a trabajar desde el Partido Popular sin descanso a nivel local, autonómico, nacional, para evitar que esta deriva a la que nos quiere llevar Sánchez pues siga ese rumbo que la verdad es que nos tiene a todos bastante preocupados.
Sí, es verdad.
Feliz Navidad.
Preocupación, lo que estaba yo pensando ahora mismo, ciertamente. Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Recta final de la última fase de las operaciones asfalto de 2023. Hoy las labores se centran en la calle Miguel Servet, en el tramo entre las calles Hermano Adolfo y Francisco de Quevedo. Se renovará el firme de todos los carriles en ambos sentidos y el carril bici. El Ayuntamiento de Zaragoza cierra el año con 3 millones de euros invertidos en renovar casi 150.000 metros cuadrados de calzadas. Mañana finaliza el plazo para inscribir a niños entre 6 y 9 años al sorteo para acompañar a los Reyes Magos en la cabalgata de Zaragoza. La solicitud debe realizarse a través de la web municipal zaragoza.es. Zaragoza revalida el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia que concede UNICEF. El organismo destaca la labor del Ayuntamiento en la protección de los derechos de los niños y las niñas residentes en la ciudad, así como las medidas, equipamientos y otros recursos cuyo principal objetivo es el bienestar de los menores.
Ayuntamiento de Zaragoza. Aldelis en mi cocina.
Pues bienvenidos a un nuevo programa de Aldelis en mi cocina. Otra vez vienen Óscar Abad, Berta Sancho del equipo de marketing de Aldelis. Y es que el otro día nos quedamos a medias, me explico. Por si hay alguien que no nos escuchó la pasada semana, Aldelis tiene una amplia gama de Navidad perfecta para resolver las cenas, las comidas familiares. Piezas rellenas frescas o ya asadas son la estrella de los menús navideños. Entonces, los amigos de Aldelis nos están proponiendo diferentes guarniciones para sus asados de pollo y pavo. Digo bien, buenos días, equipo de marketing.
Lo has bordado, Lara. Hola, Laura.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a por esas guarniciones. La gente en casa, atentos, por favor, que estas Navidades vamos a por nota.
Vamos a empezar con algo facilito como las espinacas salteadas con ajo. Primero, doramos unas láminas de ajo y los sacamos de la sartén. Entonces salteamos la espinaca fresca en esa sartén, teniendo en cuenta que merma una barbaridad. Luego, cuando se haya evaporado toda el agua que sueltan, reincorporamos los ajos y damos un par de vueltas y ya está. Sal y pimienta negra y chispún.
A veces lo sencillo es lo más rico.
Tal cual, y además es que es bastante suave, cosa que se agradece bastante en una comida copiosa. Bueno, mi siguiente propuesta, un poco más complicadilla, pero no mucho. Son espárragos verdes gratinados. Tenemos que poner papel de horno en una bandeja de horno y colocar los espárragos verdes por grupitos de 3 o 4 y echamos sal. Por encima de ellos, exprimir un limón y espolvorear mozzarella rallada, pan rallado y pimienta negra. Y se hace en el horno en 20 minutos a 200 grados. Así es la receta original, pero yo le pondría también un poquito de queso curado para darle un empujón de sabor.
¿Tú crees que estaría rico con parmesano?
Hombre, y tanto. Quizá tampoco volverse loca con quesos azules, estos que son muy fuertes, que al fin y al cabo esto es una guarnición y no queremos que neutralice el asado. Pero claro, el queso a gusto de cada cual, parmesano buenísimo.
Bueno, opción muy rica para amantes del queso. Venga, ¿qué más tenemos?
Y yo para compensar traigo una receta un poquito más ligera. Se trata de ensalada de manzana, Granny Smith y apio. Primero, hay que laminar la manzana y ponerla a macerar un rato con zumo de limón y salsa de soja. Al cabo de unos 15 minutos aproximadamente mezclamos con apio picado. Y salpimentamos. El único misterio de esta receta es encontrar un apio de mucha calidad, ¿vale? Esta receta nos viene muy bien porque la manzana, que es un sabor astringente, y más la Granny Smith, nos limpia la boca de grasa entre bocado y bocado y así disfrutamos de la cena pues plenamente. ¿Cómo te quedas, Laura?
Bueno, pues me he quedado encantada porque además de hacer una super cena, comentar estas cosas y voy a quedar como una experta gastrónoma total.
Pues yo me alegro un montón, que para eso nos documentamos. Y ahora sigo con judías verdes salteadas, que es un plato muy pintón también. Tienes que usar judías verdes de las redonditas, hechas al vapor 3 minutos para que queden bien crujientes. Entonces en una sartén grande pones aceite con jengibre fresco y ajo picados y una cayena. Y cuando se haya dorado añades las judías y salteas. Es muy sencillo. En el momento de servir pones por encima semillas de sésamo y ya ves, un toque un poco oriental con la carne de ave que es suave nos va a quedar muy bien. Y ya acabo con un clásico que no es tan clásico, que es puré de calabazas y miel. Tienes que rehogar bien un puerro, calabazas, cebolla y zanahoria. Entonces lo pones a fuego medio con 2 dedos de agua, que se vaya cociendo lentamente. Cuando el agua se haya absorbido, añades queso crema desnatado, una cucharada de miel, un toquecito de nuez moscada y otro de canela. Y entonces ya lo bates todo y te queda un puré bastante sólido que está que te mueres.
Bueno, las recetas con canela que son el epítome de la gastronomía navideña. Estupendo, chicos, ¿tenemos algo más?
Yo tengo rodajas de coliflor asadas. Esta va a quedar muy bonito en el plato porque es muy vistoso. Primero precalienta el horno a 200 y cubre la bandeja con papel para horno. Corta la coliflor en filetes con un buen cuchillo y bien largo. Filetes de 1 centímetro de grosor aproximadamente. Se pueden untar ligeramente por ambos lados con aceite de oliva o mantequilla, lo que prefieras. Salpimentamos y lo metemos al horno 25 minutos. Lo sacamos y espolvoreamos con tomillo y con parmesano. Poco para que no se haga muy pesado. Lo dejamos 10 minutos más al horno y voilà.
¡Madre mía! Equipo de Aldelis, ya nos tenemos que despedir, pero otro día que nos dejáis con hambre. Vaya recetas más apetecibles. Nos veremos pronto, ¿no?
La próxima semana, si nos dejas pasar.
Venga, en una semana volvemos. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues nada, hoy mira, nos vamos con más protagonistas de la mano de nuestro compañero Álvaro Montaner. Nos vamos a ir en esta mañana directos al Banco de Sangre. Álvaro, cuéntanos.
Buenos días, Laura. Mira, pues una semana más te vengo a hablar del trabajo que realizan tanto el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón como distintas asociaciones y entidades que colaboran con el mismo. Hemos hablado de la donación de sangre, del plasma, de la leche materna, de los tejidos. Y hoy damos un pasito más. Mira, y te quiero hablar de la visión y más concretamente de la córnea, uno de los elementos que es de los más importantes de nuestros ojos. Te cuento que también se puede donar. Mira, yo lo he descubierto hace muy poquito y hoy precisamente nos vamos a marchar radiofónicamente hablando hasta la Asociación de Trasplantados de Córneas y ha tenido la amabilidad de atendernos hoy uno de sus miembros, que es José María Noro. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, José María, el agradecimiento por atender nuestra llamada y lo primero que te quería preguntar, pues háblanos un poquito de esa Asociación de Trasplantados de Córneas. ¿Desde hace cuántos años lleváis trabajando y realizando vuestra labor?
Pues es una asociación muy reciente, la creamos en el 2021, a la vista pues de que iba aumentando el número de pacientes que teníamos o se nos diagnosticaba un problema corneal. Va asociado a la edad, aunque también les ocurre a personas jóvenes. Hay distintos tipos de patologías, pero el no tratamiento de estas enfermedades llevan a la ceguera. Y es muy importante el poder atender tanto antes del trasplante como posteriormente a aquellos socios, socias o pacientes a los que podemos echar una mano y ayudarles.
Totalmente. Bueno, para quien no lo sepa, yo por ejemplo no lo sé, soy profano, que se suele decir en esta materia, ¿en qué consiste la donación, lo diré bien, de córneas? ¿Cómo se hace en definitiva?
Bueno, la córnea es un tejido que se utiliza para sustituir córneas dañadas, ya sea toda la córnea o simplemente un tejido interno de la córnea, dependiendo el tipo de accidente o de dolencia. Se extrae de un cadáver. En principio todas las personas somos donantes, salvo que hayamos expresado explícitamente nuestra oposición a ello, pero bueno, es una cosa que realmente no ocurre. Los españoles yo creo que somos muy generosos. Y en este caso pues hay prácticamente todo el mundo dona. Otra cosa es que las personas sepan que se pueden donar estos tejidos, siempre de cadáveres, de personas que han fallecido. Y bueno, estos tejidos son extraídos precisamente por la unidad del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y llevados a los hospitales donde se realizan estos trasplantes. Este tipo de cirugía es realmente para los que nos hemos enterado de cómo funciona y lo hemos visto, es una especie de milagro, es una cosa prodigiosa porque es necesaria una especialización, una preparación y una exquisitez en este tipo de intervención espectacular. Claro. Y conlleva a que personas, pacientes, que la enfermedad les lleva a la ceguera, pues vuelvan a ver con una calidad sencillamente extraordinaria, prácticamente como si no hubieran padecido la dolencia. Y todo gracias a las personas que generosamente, tanto ellas como sus familias, han decidido donar no solamente los órganos, sino también los tejidos. Por ejemplo, el tejido de córneas, prácticamente cualquier persona fallecida puede donarlo, porque la córnea es un tejido que no está vascularizado y por consiguiente tiene muy fácil aprovechamiento, salvo algunas condiciones muy especiales que yo desconozco.
Totalmente. José María, te lo tengo que preguntar, ¿tú eres trasplantado de córnea?
Sí, yo hace ya años me trasplantaron el endotelio, que es la capa interna, una de las capas internas de la córnea, de mi ojo derecho. El resultado es espectacular, veo perfectamente. Tengo una agudeza visual del 100%. Y tengo pendiente el otro ojo, el ojo izquierdo, donde, bueno, tengo una agudeza visual del 60%, y hasta que no bajas del 40% no entras en la lista quirúrgica para realizar esto, ¿no? Puedo decir que la diferencia, yo soy el caso viviente, como otras compañeras y compañeros de la asociación, en el que podemos comprobar cuál es el éxito del trasplante comparado con el ojo que está allí pendiente y eso que todavía no ha llegado a la lista de espera. Hay una diferencia abismal, tremenda.
Totalmente.
Y bueno, pues hay que dar las gracias a las doctoras y doctores, tanto del Hospital Miguel Servet como del Clínico Universitario. Tienen un grupito reducido de cirujanas, cirujanos, que de verdad era, en fin, merecerían una medalla. Son espectacularmente buenos.
Totalmente, totalmente, sí. Y el trabajo que realizan es espectacular. Yo es que te lo he preguntado esto, José María, porque hablabas hace un ratito de cómo es la diferencia, ¿no?, de esas personas que reciben esa donación de córneas, y te lo preguntaba porque hablas naturalmente con ese conocimiento de causa y me imagino que el agradecimiento será brutal a esos profesionales, pero también pues a esos donantes, ¿no?
Perfecto. Porque sin donantes no es posible realizar nada. Es decir, la generosidad parte del donante y de su familia.
Claro.
Sin el tejido, sin este tejido corneal, es imposible que los enfermos corneales podamos recuperar visión. Estamos abocados a la ceguera. O sea que esto es como el material de construcción para realizar un edificio, o una gran construcción. Es decir, como no tengas el material, da igual lo buenos que sean los arquitectos, no es posible realizar el edificio que se proyecte.
Total.
O sea, que la base de todo es precisamente la donación de tejido.
Bueno, pues mejor metáfora imposible la que has utilizado, mejor símil para explicar pues lo que supone que esos donantes pues cedan para esas personas que lo necesiten, esas córneas. Nos lo ha explicado de maravilla José María Noro, que es, como decimos, miembro de la Asociación de Trasplantados de Córneas. José María, te agradezco muchísimo este ratito de radio que nos has brindado y nos ha quedado, al menos a mí, me imagino que también a nuestros oyentes, porque lo has explicado de maravilla, pues un poquito mejor lo que supone ser donante de córnea y lo que supone también esa cirugía que ayuda a recuperar esa agudeza visual y que da una segunda oportunidad a esas personas con problemas de visión. José María, un abrazo fortísimo.
Pues muchísimas gracias por vuestro interés, por llamarnos, por darnos voz a la asociación y ánimo a todas las personas, a su generosidad y adelante. Muchísimas gracias, Álvaro, muchas gracias, Laura, por vuestro interés. Un abrazo.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Tras empatar en el campo del Español, ahora el Real Zaragoza a por los 3 puntos de Amorebieta. Escúchanos este domingo a partir de las 18 horas en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM, en la retransmisión del partido de Liga Amorebieta-Real Zaragoza, con el mejor equipo de comentaristas y por gentileza de Viveros Arnal, Bar Restaurante La Ternasca en El Tubo, Autoescuelas Grupauto, Migas Casa Antonio de Ontinar del Salf, Oximasa, Asador Los Cántaros de Carretera de Logroño junto a la Torre Outlet, Clínica Dental del Doctor Loscos, La Bodega de Cariñena con el chef Antonio Lainez, Cosechadoras Segura, Bar Cervino en La Almozara, Coviar Seguridad, Automóviles Sánchez, Restaurante Mastorres, Restaurante Bocatería Babax y cachoposytortillas.com, DC Motors, coches de segunda mano y seminuevos, Coto de Hayas de Bodegas Aragonesas, Aceites Lis, Fundación Drom y Colegio Liceo Europa, Restaurante El Navarro y Cervezas Ámbar de la Zaragoza. Este domingo, desde las 6 de la tarde, Amorebieta, Real Zaragoza, en COPE Más Zaragoza, en el 88.5 de la FM y también en dispositivos móviles y en cope.es/Zaragoza.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Pues ahí estamos navideños como nunca, Álvaro Montaner, porque la mega cesta de COPE del grupo El Portal pues le queda muy poco para estar aquí en estos estudios y estar a lo mejor en la casa de quien nos está escuchando ahora.
Tic-tac, tic-tac. Quedan 6 minutos para que se cierre la participación en el sorteo de la megacesta de COPE. Hasta las 2 de la tarde, bueno, hasta las 13:59 se pueden mandar audios de WhatsApp. Muy sencillo, es mandar el audio a nuestro número de teléfono que ahora damos, felicitando la Navidad y diciendo con quién compartiríais la megacesta del grupo El Portal que sortea COPE Zaragoza.
Eso es, que hemos recibido un montón, ¿no?
Hemos recibido muchísimos. Último aviso, último recordatorio, es el 639-76-41-58, nuestro número de teléfono. Y si te parece, pues vamos a ir escuchando. Venga. Algunos de los que hemos recibido.
Vale.
Uno que nos ha hecho mucha ilusión, lo decíamos, sí, el otro día, lo hemos rescatado, es Antonio Puertollano. ¿Quién es Antonio Puertollano? El ganador, sí, de la primera edición de la megacesta de COPE, que nos decía esto.
Buenos días. Volvemos otra vez a las fiestas de las luces, los regalos, las reuniones con familiares y amigos, y seguimos perdiendo el sentido de lo que es realmente la Navidad. Pero bueno, cada uno que la disfrute como mejor le parezca, mejor crea conveniente. Y quiero aprovechar para felicitar las fiestas pues a esas personas que conocí el año pasado, Laura, Enrique, Mario, Álvaro, que no lo llegué a ver en persona, y a todo el personal del portal. Felices fiestas y que el próximo año se cumplan todos nuestros deseos.
Me quedé yo con las ganas de conocer a Antonio, es cierto, no coincidimos.
Pues feliz Navidad, Antonio, y a su familia, ¿eh? Y a su mujer también, y a su hija, que bueno, maravillosa. Sí.
Bueno, más sonidos, el de Pilar de Sola San Martín, que nos mandaba este mensaje.
Hola mis chicos, feliz Navidad y feliz año 2024 para toda la COPE. Sois los mejores. Un abrazo en el que quepamos todos. Adiós.
Oh, qué bonito. Me ha gustado, Pilar.
Es imposible meterlos todos porque no hay tiempo físico ni material, pero ha habido mensajes muy, pero que muy bonitos. Sí, sí. Por ejemplo el que también nos trasladaba a Begoña.
Buenos días, soy Begoña. Os deseo feliz Navidad a todos los oyentes de la COPE y al equipo, que sois los mejores. La cesta me gustaría degustarla con mi familia, que mejor que todos juntos en estas fechas. Bueno, un fuerte abrazo a todos y especialmente a Laura y a Álvaro. Muchas gracias.
Begoña, un besico.
Pues
enorme.
Otro para ti, Begoña, sí. Claro que sí. Mensajes muy bonitos también, como el de María Concepción Rasal, que nos contaba un poquito su situación y cómo lo está viviendo y sus razones también para participar.
Hola, soy María. Y feliz Navidad. Me encanta escucharos. La verdad que dejar al chico en el colegio, ya me pongo con vosotros porque soy monoparental y además ahora dispongo de mucho más tiempo porque a finales de este verano, después de muchos años trabajando en una empresa, pues bueno, me quedé sin trabajo. Y por las mañanas, pues en que dejo al chico al cole, ya me dedico a escucharos y a hacer la comida y arreglar a mis padres que son mayores y vivo con ellos. Y la verdad es que me hacéis muchísima compañía y muchos días me ayudáis a levantar ese ánimo que a veces lo tengo un poquito bajo. Pero bueno, me venís muy bien para desconectar y tener la cabeza en otros sitios y conocer otros mundos que a lo mejor no conozco y vosotros me los presentáis. Y bueno, y la verdad es que esa cesta me vendría genial para, pues eso, para esta Nochebuena con mis padres y mi peque, disfrutar de la Navidad. Y bueno, y poco más deciros que muchas gracias por estar ahí todos los días y sacar temas tan interesantes y disfrutar mucho también vosotros de esta Navidad. Hay que ser positivos y tirar para adelante. Venga, gracias.
Pues claro que sí, María, un beso enorme.
Un beso gigante, eso es.
Eso es. Y yo deseo que el 2024, bueno, la cesta ojalá te toque, pero vamos, ahí yo como no puedo hacer nada, pero que en el 2024 ojalá, mira, dejes de escucharnos porque has encontrado un trabajo maravilloso.
Nos dará pena, pero eso será una buena señal, será por un buen motivo. Sí, María, un beso muy fuerte.
Un besico enorme, María.
Un último chispazo, uno rápido, el de Elena, que nos decía esto.
Hola a todos, feliz Navidad para todos los oyentes de COPE, que os escuchamos desde siempre en casa, y especialmente quiero mandar un beso muy grande a mis amigos de Asturias, Diego y Desiré, que tienen 2 niñas pequeñas y espero que podamos vernos muy pronto para celebrar las fiestas juntos. Y un beso a todos los locutores que formáis el equipo y a toda la gente que, igual que yo, os escucha. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
¡Ay, Elena! Pues ¡feliz Navidad también a ti! La gente de Asturias, por supuesto, maravillosa.
13.59, ya está a puntito.
Date prisa que aún entras.
De
mira,
la mega cesta.
639-76-41-58. Ese es el teléfono al que tienes que mandarle el audio de WhatsApp, que queda muy poquito. Que mañana haremos el sorteo, esta mega cesta de COPE y el grupo El Portal, valorada en más de 1.000 euros. Se ve, ¿eh? Se ve. Todo el mundo que entra por
se
aquí, ¿cómo se ha quedado la alcaldesa cuando lo ha visto?
Embobada, embelesada. Sí,
pero
sí.
Que tenéis de todo pero aquí, todo decía, sí. Es verdad.
Y alguno ha intentado echar el guante, pero...
Quieto.
Es mal que está Herrera custodiando.
Eso es. Mañana ya sabremos el ganador de la mega cesta de COPE y grupo El Portal. Gracias, Álvaro.
A ti.
Que tengáis un feliz día.